Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 14 de marzo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos utilizando como base de trabajo el publicado sobre las efemérides de la jornada en laicismo.org y los publicados por Mar Aguilar en muyhistoria.es. 1590, Batalla de Ivry. Enrique IV de Francia y los hugonotes derrotan a las fuerzas de la Liga Católica bajo el ducado de Mayenne durante las guerras de religión de Francia. 1492. En España, la reina Isabel la Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo o de lo contrario serán expulsados. El premio Nobel de Física Albert Einstein nació un 14 de marzo de 1897 en Ulm, Württemberg, Alemania. Aunque su trabajo más conocido fue la formulación de la teoría de la relatividad general, el Nobel no se lo dieron por eso, sino por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. Albert Einstein nació en una familia judía de clase media. Su padre, Hermann Einstein, fue vendedor de colchones y más tarde dirigió una fábrica electroquímica. Su madre, Pauline Koch, era una ama de casa. Einstein tenía una hermana 2 años menor que él, Marie, aunque todos la llamaban Maja. Contrariamente a lo que se cree, Einstein fue un alumno aplicado. Sigue siendo el primero de su clase y las notas son excelentes, escribió su madre. El padre, Albert, tenía un gran talento para las matemáticas y la ciencia, pero su familia no pudo permitirse que estudiara. A su tío le apasionaba la ciencia, de hecho, fue quien le enseñó el teorema de Pitágoras. El propio Einstein escribió que dos maravillas marcaron profundamente sus primeros años. La primera fue cuando vio una brújula a los 5 años. Le desconcertó que fuerzas invisibles pudieran desviar la aguja. Esto le llevaría a su fascinación por las fuerzas invisibles. La segunda maravilla llegó a los 12 años cuando descubrió un libro de geometría que devoró llamándolo su pequeño libro sagrado de geometría. Einstein entró interno en un instituto alemán, pero se marchó a Italia con su familia, pues los negocios del padre no marchaban bien, sin ni siquiera acabar el curso. Allí vivió la vida, por así decirlo, hasta que los negocios volvieron a ir mal y su padre lo animó a asegurarse un porvenir. Einstein decidió prepararse por libre al examen de ingreso al Politécnico de Zúrich, pero suspendió. Decidió probar suerte en la escuela cantonal de Aargau, en Alemania. Fue justamente allí, con 16 años, donde se planteó una insignificante pregunta. ¿Qué le obsesionó durante mucho tiempo? ¿Qué impresión produciría una onda luminosa a quien avanzara a su misma velocidad? Acababa de nacer la teoría especial de la relatividad. Tras conocer a quién sería su primera mujer, Mileva Marić, y a pasar por una época de pobreza saltando de un trabajo a otro, Einstein fue contratado en la oficina de patentes de Berna el 23 de junio de 1902. 4 meses más tarde moría su padre. En 1905 Albert publicó en Anales de la Física 4 artículos que alterarían el curso de la física moderna y que llamaron la atención de los académicos, quienes no tardaron en ofrecerles trabajo. En noviembre de 1915 Einstein por fin completó la teoría general de la relatividad que él mismo consideró su obra maestra. En 1919 se comprobó su predicción de que la gravedad del Sol curva la trayectoria de los rayos de luz. En 1921, mientras viajaba a Japón, recibió la noticia de que iba a recibir el premio Nobel. Sus teorías fueron alabadas por todos y a comienzos de los años 30, universidades como las de Oxford, Jerusalén, París, Madrid y Leiden peleaban por llevárselo como profesor. El recién creado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton fue el que se llevó el gato al agua. Albert Einstein tuvo una gran influencia en la física contemporánea. Su teoría de la relatividad cambió completamente la comprensión contemporánea del espacio. Junto con su ecuación E igual a mc al cuadrado, también prefiguró la creación de la bomba atómica. La comprensión de Einstein de la luz como algo que puede funcionar como una onda y como una corriente de partículas se convirtió en base de lo que hoy se conoce como mecánica cuántica. Después de sufrir la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal varios días antes, Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. 2018. Muere Stephen Hawking. El 14 de marzo de 2018 murió en Cambridge el físico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes que ha conocido nuestra época. Hawking trabajó principalmente en el campo de la relatividad general y particularmente en la física de los agujeros negros. En 1971 sugirió la formación, después del Big Bang, de numerosos objetos que contenían hasta 1.000 millones de toneladas de masa, pero que ocupaban solo el espacio de un protón. Estos objetos, llamados mini agujeros negros, son únicos en el sentido de que su inmensa masa y gravedad requieren que se rijan por las leyes de la relatividad, mientras que su diminuto tamaño requieren que las leyes de la mecánica cuántica se apliquen también a ellos. En 1974, Hawking propuso que, de acuerdo con las predicciones de la teoría cuántica, los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta que se agotan su energía y finalmente explotan. El trabajo de Hawking impulsó en gran medida los esfuerzos para delinear teóricamente las propiedades de los agujeros negros, objetos sobre los que antes se pensaba que no se podía saber nada. Su trabajo también fue importante porque mostró la relación de estas propiedades con las leyes de la termodinámica clásica y la mecánica cuántica. Además de su contribución al mundo de la astronomía y la física teórica, Stephen Hawking fue todo un modelo de superación. Con tan solo 22 años se diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y aunque su cuerpo perdía cada vez más movilidad, jamás se rindió y privilegiadamente siguió funcionando a pleno rendimiento. Tampoco perdió su sentido del humor. 1928-1980. Nace y muere Félix Rodríguez de la Fuente. El azar quiso que el 14 de marzo, día en que cumplía 52 años, falleciera el naturalista y divulgador español Félix Rodríguez de la Fuente en un accidente de avioneta en Alaska, mientras grababa la Editarod, la carrera de perros con trineo más dura que existe. Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que empezó a hablar de las especies amenazadas en nuestro país, en un momento en el que animales como el águila, el lince y el buitre eran considerados alimañas. El programa documental El hombre y la tierra, emitido en Televisión Española desde 1974, fue su trabajo más conocido. Con él no solo se coló en los hogares de toda España divulgando el respeto por la naturaleza y por los seres que la pueblan, sino que llegó a países tan lejanos como China. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entrevista. Adrián Pascual es uno de los portavoces de la plataforma Sí al Alto de Chira. Ahora, una vez empezadas las obras, han difundido un manifiesto por una transición acelerada a las renovables en Canarias, en el que se explica la necesidad de acelerar la implantación de dichas energías en nuestro archipiélago. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote es biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. En experiencias inquietantes, nuestro colaborador recuerda algunas vivencias durante sus viajes de trabajo por el mundo, esta vez relacionadas con el más allá. Opinión. En Aquellando la Semana, desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda cultural y ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas del lunes 14 al domingo 20 de marzo. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana. Día Internacional de las Matemáticas y Nacimiento de Albert Einstein, en 1879, lunes 14. Nacimiento de Felipe Brito Rodríguez en 1930, viernes 18. Día Mundial de la Salud Bucodental y Día Mundial del Sueño, domingo 20. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Palabras. La guerra en Ucrania ha puesto contra las cuerdas todo el abastecimiento de energía que se tiene en Europa. En Canarias nos queda un poco más lejos, pero los precios altos los pagamos igual. Y en Gran Canaria, hace unos días, se puso la primera piedra simbólicamente de la central reversible Salto de Gira, lo que puede suponer, con su puesta en marcha, que las energías renovables tengan un mayor peso en el mix energético en Canarias, en Gran Canaria más concretamente. Pero con los acontecimientos de última hora, todo parece que se va acelerando. Y por ello, la plataforma CIA Salto de Gira ha elaborado un manifiesto por una transición acelerada a las renovables en Canarias. Y para hablar de ello, tenemos en el micrófono de QPH Radio a uno de sus portavoces, Adrián Pascual. Buenos días, Adrián, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días y muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal?
Bueno, primero que nada, Adrián, simplemente para constatar una alegría, ¿no?, que es la de la puesta en marcha o empezar a funcionar, empezar a construirse la central reversible Salto de Gira, ¿no?
Sí, total, 100% de acuerdo. La verdad, desde mi a nivel personal, yo inicialmente, cuando empezó esto hace unos cuantos años, observaba el proyecto y lo observaba desde la reticencia, pero a medida que me fui informando, observé que, la verdad, recabando información, es un proyecto puntal para la isla. Las principales obras ya están realizadas hace un montón de años, como son las presas, las tiras y Soria. Ahora vemos que casi todo va a ser soterrado, o sea que va a suponer menor impacto tanto paisajístico como para las aves. Además, eso, del salto exponencial que supone para la producción de renovables, una alternativa también a otros sistemas de almacenamiento, como sería a través de baterías, que son bastante contaminantes por la producción de litio, tienen una vida útil de 10 años, y otros beneficios como podría ser, pues eso, suministrar agua a los agricultores de la zona, prevenir incendios forestales en la zona, para reutilizar de esa forma como recarga, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para adentrarnos en la transición acelerada, evitar las mayores demoras y estar en contra de la etiqueta verde que le pone la Comisión Europea al gas y a las nucleares, en este caso sobre todo en el gas, por la importancia que puede tener en la provincia de Santa Cruz, y también en toda Canarias, ¿no? Pueden haber unos fuertes intereses. Y bueno, hoy en día vivimos una pandemia mundial, los medios de comunicación también nos venden una guerra casi como un producto de entretenimiento, pero hay que recordar que la mayor problemática que tiene actualmente la humanidad sigue siendo el cambio climático. El último informe del IPCC asegura que es innegable la influencia humana en el calentamiento global, que ahora mismo llegamos tarde, hay varias proyecciones climáticas de la Universidad de La Laguna que apuntan que los esfuerzos que estamos haciendo todavía no son suficientes y por eso desde la plataforma abogamos por una transición acelerada, como decimos.
Bueno, ¿y en qué consiste o cuáles son los puntos claves del manifiesto?
Vale, pues hay que recordar que en las islas hay dos puntos negros. Como sabemos, las emisiones de gases de efecto invernadero en las islas, las que mayor repercusión tienen, pues sería la producción de energía, por un lado. Por otro lado, el parque automovilístico. Esto supone, el parque automovilístico, unas emisiones en torno al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, bueno, principalmente sería abordar estas dos temáticas. La primera, pues, con energías renovables, pero sabemos que con el consumo final de energía no es lo mismo tener un 100% de producción renovable que tener un 100% de consumo de energía final renovable. Es lo que se le llama también la electrificación de los usos, es decir, electrificar, por ejemplo, los coches eléctricos.
Claro, porque el problema de los coches eléctricos, porque yo veo que muchas administraciones están potenciando el coche eléctrico, pero al final el coche eléctrico va a suponer que sigamos con las centrales térmicas más años.
Exacto. Como bien dices, si el cambio de coches de combustión a coches eléctricos es de golpe, pues claro, nunca vamos a poder cerrar las centrales térmicas. Entonces tiene que ser paulatino, tiene que haber también una normativa eficaz que pueda para instalar puntos de recarga en las islas y al mismo tiempo eso, fomentar el transporte colectivo.
Bueno, con respecto a la posición sobre el gas, ¿no? Que la plataforma o el manifiesto deja claro que el gas no es la alternativa y ahora menos, ¿no?
Exacto, por eso decimos que tenemos que ser acelerados, porque en cuanto más rápido seamos, menos posibilidades de que entre el gas en nuestras casas. Y ahora, como bien dices, con la guerra, pues claro, los precios han incrementado, lo global lo hace una producción menos eficiente, más costosa, y con lo cual totalmente la declinamos. Además de que sabemos que lo realmente renovable no es el gas.
Bueno, y con respecto, ya de las nucleares ni siquiera hablamos, porque las nucleares, bien es cierto que son menos contaminantes, pero el peligro también puesto de manifiesto en esta guerra es claro, ¿no?
Total, 100%. Bueno, pues eso, tenemos que promover energías 100% renovables con mayúsculas, no como el gas. Los sistemas offshore, que serían los paneles aerogeneradores en los mares. ¿Por qué en los mares? Porque son más eficientes, los vientos son constantes, no tenemos, como en tierra, parones. También las comunidades energéticas en las industrias. ¿Por qué? Porque en estas zonas se producen, son grandes demandantes de energía. Y también, pues eso, hablamos siempre de distintas fuentes renovables, pero casi la principal, decía un ingeniero, es la eficiencia. Hablamos siempre de solar, eólica, pero entre comillas, una energía, pues no es energía, pero lo mejor sería ser eficiente. Entonces, pues hablamos de las comunidades energéticas locales, porque no se pierde energía en el traslado de la misma.
Bueno, y los aerogeneradores offshore puestos en el mar, también no van esto, no podrían perjudicar, aunque no tenemos una flota pesquera artesanal que estaría por la zona y por lo cual no vamos a quitar ningún, pero sin embargo sí podemos hacer daño a la biología, ¿no? A la biodiversidad, perdón.
Sí, bueno, para esto sería clave. Ha habido una planificación territorial a lo largo de los últimos años, un poco a veces, en ocasiones fallidas, pues entonces para evitar cometer los errores del pasado sería conveniente hacer una buena planificación, en este caso marítima, para observar cuáles serían los mejores puntos estratégicos para instalar estos aerogeneradores offshore y evitar estos daños, evidentemente, a las reservas marinas. A veces hay gente que, bueno, evidentemente nosotros aquí en las islas, en gran parte se vive por el turismo, dice, no, es que aquí los aerogeneradores van a suponer un impacto. La verdad es que a 6 kilómetros de la costa apenas se ve, es un punto blanco también en el horizonte. Así que yo creo que tenemos que aprovechar este potencial de las instalaciones y, como digo, hacer una planificación eficaz, adecuada, para evitar errores del pasado y, como bien dice, evitar, por ejemplo, somos conocedores que entre Tenerife y La Gomera hay un corredor importante de cetáceos, pues tener estas cosas en cuenta y evitar suponer cualquier agravio a lo que sería la fauna marina, ¿vale?
Y por eso se refieren ustedes también a penalizar los ayuntamientos y cabildos que se retrasen en la aplicación, ¿no? Si no planifican, ¿no?
Sí, en este sentido, claro. Si el presupuesto de Gran Canaria o de Canarias en general tiene X millones de euros destinados a la producción, a la transición ecológica energética, y se observa que municipios, por ponerte un ejemplo, Valle Seco ahora, plantea también una comunidad energética local. Si este municipio ha tenido distintos esfuerzos para promover esta transición, pues premiarlo en esta manera y darle pues más dinero en este sentido, dotarle de mayores inversiones, de presupuesto. En cambio, los municipios que no han hecho ningún esfuerzo, que no se han movido, al ver que desde las instituciones regionales les está cayendo más dinero a los municipios que se han puesto las pilas, pues les servirá también como ellos como motivación a sumarse a esta transición.
Y hay un tema también importante, Adrián, en este caso en el sistema eléctrico, que en Canarias tenemos 8 sistemas eléctricos diferenciados. Bueno, el de Lanzarote y Fuerteventura está conectado, ¿no? Pero el resto estamos en conexos, ¿no? Y no sería importante que tuviésemos una conexión, una interconexión de todos los sistemas eléctricos canarios.
Total, total. Por ejemplo, Baleares también se está conectada con la península, y mientras aquí en Canarias tenemos una producción renovable del 19,9, teníamos el año pasado hasta el 2020, no llegamos casi ni al 20, pues entonces vemos cómo Baleares, conectado con la península, puede acceder a este mix energético mucho mayor que de renovables que tiene Canarias actualmente. Pues si aprovechamos también esta conectividad entre islas, por ejemplo, en La Gomera, no se requería hacer un gran esfuerzo de instalaciones si Tenerife hace sus esfuerzos, su mayor poderío de renovable, pues gracias a esta conectividad.
Claro, y sin embargo tampoco de eso se está hablando, ¿no? O por lo menos yo no lo escucho.
Exacto, y la verdad es que es un punto clave. Exacto. También, pues eso, sería conveniente comenzar con por provincias, de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y por otro lado, pues eso, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Palma. Y también, pues eso, Gran Canaria, Tenerife. Si hay algún también, esto también es adaptación al cambio climático. En caso de que hablamos que cada vez son más frecuentes e intensos los fenómenos meteorológicos adversos, si en caso que haya una caída del sistema, por algún delta, pues imaginemos que hay un delta tropical, pues si hay alguna caída del sistema general de una isla, le puede suministrar a la otra, en caso de, pues eso, de un fenómeno meteorológico muy grande.
Y con respecto a dotar al personal, a las administraciones con relación a las renovables.
Sí, hay bastantes inversiones en Canarias por parte de empresas privadas que plantean poner distintas instalaciones renovables. ¿Y qué pasa? Que se han visto que han tenido trabas por parte de las administraciones, burocráticos, porque hay falta de personal. Y entonces, claro, estos proyectos se tienen que ejecutar al final de año, y si no hay personal suficiente se va demorando los procesos, y si pasan, ya te digo, el diciembre de 2022, estas inversiones finalmente caerán en saco roto y perderán el aval incluso. O sea que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos de los fondos europeos para evitar mayores retrasos y que las administraciones también se pongan las pilas en la contratación de personal.
Sí, porque el problema no está solo en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? Es decir, que tenemos poco personal y falta cualificación.
Sí, total, total. El Cabildo también ha hecho algún esfuerzo, ha montado, por ejemplo, tiene un proyecto para formar a jóvenes en estas materias. También el gobierno regional ha establecido las oficinas verdes, pero vemos que todavía no son proyectos que se están iniciando, y bueno, tienen que darse mayor celeridad para evitar estas demoras de que estamos hablando.
Bueno, Adrián, y para ir finalizando, ¿cuáles son los cambios necesarios en el modelo socioeconómico? Porque claro, estamos hablando del cambio energético, pero ¿y el modelo socioeconómico? Porque es fundamental. Es decir, la energía se utiliza para el modelo económico, ¿no?
Sí, total. También estamos hablando desde una plataforma para hacer, por así decirlo, una pequeña presión hacia las instituciones, que se pongan las pilas, como decimos. Pero está claro que el ciudadano de pie también tiene que poner su granito de arena y cambiar sus hábitos de consumo. Hablamos de la sociedad en este caso, ¿no? Y tiene que ser más eficiente. Entonces, que sea más consciente la población ante la emergencia climática que nos encontramos, que utilice más el transporte colectivo, etcétera, etcétera. También, pues eso, productos locales es clave.
Muy bien. Pues Adrián, muchas gracias por participar en CUPH Radio. Un abrazo y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo.
QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Siguiendo con el tema de los viajes, hoy voy a pasar de experiencias incómodas a experiencias inquietantes. Siempre aparecen cosas que, bueno, pues te pueden, por lo menos, resultar un poco fuera de lo normal y para otras personas es de lo más normal del mundo. El brumoso clima del Reino Unido, sus cementerios cercanos a las poblaciones y una buena cantidad de horas en la oscuridad, sin duda crean el ambiente propicio para sentir en la sangre la presencia de fantasmas. También es inquietante que en su cultura tradicional y en su literatura estos personajes, ghosts, estén muy presentes. Por ello, cuando ya siendo un profesional me fui a Inglaterra con la intención de mejorar mi pésimo inglés y, a ser posible, conectarme con el mundo de los caballos, observé con inquietud que el hogar familiar donde me alojaría estaba situado junto a una pequeña iglesia anglicana y a su vecino cementerio. Pero no menos inquietante fue el primer intercambio, por no llamarlo conversación, que mantuve con el matrimonio propietario, padre de una amiga bilingüe que me había llevado hasta allí. A pesar de su amabilidad y sus esfuerzos, yo no lograba entender a Mr. Callaghan, un gentleman que en la Segunda Guerra Mundial había estado a punto de morir quemado en la sala de máquinas de su barco. Y eso fue, claro, durante un combate. Viendo mi actitud y antes de que la hija dijera nada, su esposa hizo un y señaló al camposanto, al cementerio colindante, lo cual sirvió para clarificar mi mente, pero no tanto para tranquilizar mi espíritu. Esa fue la primera vez que salieron a relucir los seres del más allá, pero no la última. Con posterioridad, la otra hija de mis anfitriones nos habló de la supuesta existencia de los espíritus de toda una legión romana liquidada por completo en su época en aquellos lares. Se decía que periódicamente sus fantasmas desfilaban en formación con carros incluidos. Ella misma me contó una experiencia propia. Estaba junto con una colega en una tarde brumosa y había creído oír un sonido semejante al desplazamiento de ruedas sobre la calzada, de ruedas de madera y metal. En ese momento, un grupo de caballos que hasta entonces pastaban tranquilamente y estaban junto a ella, se sobresaltaron y corrieron todo al mismo tiempo hacia el extremo del prado, donde estuvieron en alerta. Ya saben, los caballos se ponen con las cabezas levantadas, las orejas atentas, y quizás un buen rato, quizás el equivalente al tiempo que puede tardar en pasar una legión romana. Y no fue el único signo de presencia fantasmagórica sobre el que fui informado, todo eso en un solo viaje de un mes. En una visita a unos amigos productores de vino, un amigo de la hija de los señores que me acogían, estuvimos probando los caldos en su casa situada junto a una vía de tren abandonada. Por cierto, vino en Inglaterra, ya se pueden ustedes imaginar, había años que había y otros años que no, y lo demás era un vino muy suave blanco, que estaba bien, pero no parecía demasiado rentable. Pero claro, estaban junto a una vía de tren abandonada y nos contaron que por ese trayecto podía aparecer en cualquier momento un soldado del pueblo muerto en la Primera Guerra Mundial. El espíritu avanzaba con paso cansino mientras entonaba en un susurro la conocida melodía de la época, It's a long way to Tipperary. En aquel momento yo no creía en los fantasmas, pero sí en la telepatía, cosa que ahora tengo mis grandes dudas. Y también pensaba que la telepatía podía ser capaz de imitar la presencia de los fantasmas, inducirte a pensar en fantasmas. Por eso me apresuré a asegurarle que en España se tenía muy claro cuál era el mejor antídoto contra los espíritus nocturnos, y eran los ronquidos. No tardaron en enterarse a través de las paredes de mi habitación de que yo era un gran productor de ese sonido tan tranquilizante. Tiempo después realicé mi segunda estancia en el Hanna Research Institute. Este era uno de los centros de investigación más importantes del mundo, especializado en la fisiología de la lactación. Y si bien sus trabajos estaban enfocados, focalizados hacia el grado vacuno, usaban a las cabras como unidades más manejables para sus experimentos. Debido a lo cual, desde el primer momento, hizo que me interesara enormemente el instituto. En esa ocasión me alojaba en una casa que compartía con un estudiante holandés de máster y una doctora finlandesa, que hacía un trabajo de visitor worker, estaba ahí trabajando y actualizándose, digamos. El edificio antiguo se completaba con otros alojamientos independientes, ocupado por pupilos de ingeniería agrícola y, como no, estaba situado frente a un pequeño y viejo cementerio en desuso. En Escocia, a pesar de que las circunstancias propiciaban aún más el popular de los ghosts, de los fantasmas, no tuve información previa acerca de sus misteriosas actividades, quizás por moverme en un ambiente más académico. Por todo ello, me refiero más académico que en Inglaterra. Inglaterra simplemente fue una estancia para estudiar inglés y en Escocia era para trabajar en el instituto y formarme. Por todo ello, me sorprendió el relato que hizo el estudiante de los Países Bajos, el holandés, justo una semana antes de acabar mi estancia. Un día, aquel simpático joven se me acercó cuando no estaba la finlandesa con cara de preocupación. Por razones de edad, él había intimado con los estudiantes que habían en la otra parte del edificio y salía con ellos. Me dijo, una cosa muy rara les pasó a mis amigos. Me lo dijo, pero evitaba mirarme, tenía una mirada como esquiva, asustada. Obviamente le animé para que me continuara. Mark, el que vive arriba, oyó un grito en el pequeño apartamento que ocupa William. Respiró antes de seguir. Sin pensárselo, bajó rápidamente y tocó en la puerta. El holandés volvió a interrumpirse mientras miraba al suelo con preocupación. Mark me dijo que desde el exterior le preguntó a William si pasaba algo. Tras unos inquietantes segundos, pude oír unos pasos que se acercaban. Su amigo, pálido y con los ojos que parecían absolutamente remisos al parpadeo, lo invitó a entrar. Mi compañero de casa estaba bastante conmocionado y se estaba identificando mucho con aquella angustiosa situación. Entonces se volvió a la cama y se sentó. El estudiante hizo otra pausa y por primera vez me miró directamente, el holandés. William le dijo a Mark, he visto una mujer mayor, vestida de blanco, a los pies de mi cama. Estuvo mirándome unos segundos y luego desapareció. ¿A ti te ha pasado algo parecido? Volvió a callarse el holandés. Se volvió a alarmar. Sí, le contestó Mark, pero no te lo había querido contártelo a nadie para que no pensaran que estoy loco. A mí me pasó lo mismo. Solo hacía 3 meses que había muerto mi madre. Ella siempre ha estado en mi recuerdo, pero en aquella época su presencia era constante.
UPH Radio. Tu opinión.
Un gran saludo a la gente que sigue QPH Radio. Yo soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma. 10 minutos para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y lo que pasa por ahí fuera visto desde La Palma. Lo que pasa en La Palma. Yo no sé si voy a poder meter todo lo que pienso y siento en estos 10 minutos, pero todavía estoy 2 días más tarde bajo la indignación, la exasperación, la repugnancia, la vergüenza ajena hacia un acto que tuvieron la amabilidad los Borbones y el presidente del gobierno de España de hacer aquí en Santa Cruz de la Palma, en reivindicación, digo, no, en homenaje a los afectados por el volcán. Un acto de hipocresía, de vacío de contenido, de protocolos estúpidos, un acto de derroche de dinero. Ustedes saben lo que cuesta traer a las presidentas y presidentes de los territorios del Estado español, a los miembros del gobierno, a Juan, a Felipe y a Leticia. Ustedes saben lo que cuesta traer todo ese gentío a La Palma. El transporte, la seguridad, el protocolo. ¿Para qué? para nada, gastando dinero que luego cuesta tantísimo que repartan. Un acto, por supuesto, que la gente que dio la talla en la gestión del volcán, en la gestión científica, en la gestión social, en la gestión humanitaria, en la gestión de seguridad, por supuesto que merece un reconocimiento. Pero tiene que venir Felipe a dárselo a un general, que es el homenaje al ejército, reconocimiento, medalla del no sé qué al ejército. Recibe el general jefe del mando de Canarias. Recibe el jefe de la policía. Recibe el jefe de la policía local. ¿Por qué? No se podía hacer un acto mucho más sencillo, mucho más sincero, mucho más de reconocimiento, en el cual se le diera en representación de la policía local a un guindilla, en representación de la UME, un soldado, representación de los bomberos, un bombero. ¡Qué historia de los jefes siempre! Los jefes, los que mandan. Entonces, mucho uniforme, que se pongan la medalla, y aparecen con las medallas. Una cosa. Y entonces Felipe, habla el rey Felipe, y desde luego que yo se me cayó la cara de vergüenza, porque ese era un acto de reconocimiento a la gente de La Palma. ¿Y saben lo que hizo el rey Felipe? Se metió la mitad del discurso hablando de la guerra de Ucrania y aprovechando otra vez para echar leña al fuego de una guerra en la cual son culpables tanto Putin, que es de acuerdo, es un criminal, pero es tan responsable como pueda serlo Biden, o pueda serlo von der Leyen, o pueda serlo Borrell, o pueda serlo Sánchez. No hay derecho, estamos contra la guerra. No puede venir el rey a La Palma, a las Islas Canarias, que clamamos por la neutralidad, que clamamos por la paz, a hacer, en un homenaje a los afectados por La Palma, a hacer un discurso belicista, un discurso de apoyo a una de las partes. No se puede apoyar a ninguna de las partes. Ambas partes son culpables. El mal es la guerra. Quien se beneficia tanto del lado de Rusia como del lado de Ucrania como del lado de Occidente son los ricos. Quienes sufren, quienes mueren, es el pueblo ucraniano, es el pueblo ruso. ¿O qué se creen? Que los rusos, las madres que están perdiendo a sus hijos en esa guerra infecta, inmunda, idiota, no sufren esas madres, igual que las ucranianas, y ucranianas, igual, por cierto, que las palestinas, que las saharauis, que las kurdas, que las yemeníes, que las iraquíes, que las sirias, que las libanesas. No puede el rey venir a hacer eso. Y entonces venir otra vez a hablar de las ayudas. ¿Saben cómo van las ayudas? Hasta ahora, se están prometiendo 100.000 euros por persona. 60.000 de un lado, 30.000 del otro, 30.000 del gobierno de Canarias, 10.000 del Cabildo de La Palma, 60.000 del gobierno del Estado español a cada persona. Eso no es así, eso no puede ser así. No puede recibir lo mismo una persona que ha perdido una casita, una huerta, que otra persona que ha perdido una plantación. Esas ayudas lineales no puede ser así. Se exige una valoración de las pérdidas y sobre todo se exige saber cuánto dinero se ha recaudado para esta recuperación en La Palma. No quiero dejar de hablar, no quiero dejar de hablar de La Palma sin decir, bueno, en este acto lo único decente, lo único, aparte de las personas que estaban, eran reconocidas, que es verdad que lo merecían, bomberos, sanitarios, enfermeras, enfermeros, psicólogos, médicos, toda esta gente lo merecía, no los generales y los almirantes y los no sé qué. Pero lo único digno que hubo en ese acto fue la intervención de Elsa López, nuestra poeta, y del coro juvenil e infantil, que cantó con mucha calidad y con mucha emotividad esa canción que dice: yo nací en un archipiélago, yo vivo en un archipiélago, para que Carolina Darias hiciera así carantoñas de ay, yo soy canaria, cómo me emociona esto. Y termino lo de La Palma diciendo que en La Palma, en Canarias, seguimos teniendo problemas con la COVID. Seguimos teniendo problemas con la COVID. En este momento, en La Palma, hay una residencia de ancianos que los ancianos y las ancianas están en confinamiento en sus cuartos. Las 100 personas están en confinamiento, no pueden salir de sus habitaciones, les llevan la comida, están presos y presas, porque ha habido un brote de 30 y pico casos de contagio. Eso es para lo que ha servido la vacuna. Cuando se enferma un viejito, lo que hacen es meterles presos a todos y a todas. Eso es lo que ocurre. Y termino con la guerra de Ucrania, porque lo que está pasando es indecente, repugnante, abyecto. Se está utilizando la guerra de Ucrania, que es una guerra de millonarios, para demonizar pueblos. Se está utilizando la guerra para decir mentiras. Hay problemas en las escuelas con niños rusos, porque esta propaganda impresentable de los ucranios pobrecitos, que lo son pobrecitos, y los rusos que malos son, saben que están, hay niños que están siendo objeto de acoso y de ataques en las escuelas. Hay gente que está teniendo problemas en los trabajos, porque esta propaganda del imperio no se puede tolerar. Esta propaganda de la mentira. Voy a terminar. Ahora cada vez que se habla de Ucrania sale un enterado diciendo Putin, el que bombardea el hospital de maternidad materno-infantil. Sepan que ese hospital materno-infantil había sido hospital materno-infantil, pero el batallón nazi Azov, que es un batallón de paramilitares ucranianos, nazis, van con la bandera de la esvástica, que se sepa, desalojaron ese centro e instalaron un centro de observación y unas baterías antiaéreas. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania. La mentira flagrante. No se puede justificar ninguna de las partes. No se puede justificar a Rusia, no se puede justificar tampoco al resto. Esta guerra, la culpa la tiene tanto Putin como los líderes occidentales. Lo malo es la guerra y es lo contra lo que hay que estar. Y todo lo que no sea buscar soluciones, imponerse, cese el alto el fuego. Putin, hay que obligarle, cese el alto el fuego y siéntense en una mesa y busquen soluciones. Eso lo tiene que poder hacer la ONU, no la OTAN, no los líderes de la Unión Europea, no Biden, la ONU tiene que conseguirlo. Y con esto termino. No sé si se me ha notado, pero estoy bastante alterado, bastante exasperado, bastante indignado. Estamos en un mundo de mentiras, de protocolos falsos y de muy pocos hechos sinceros. Un saludo muy grande para la gente que escucha QPH Radio y ojalá nos podamos escuchar de nuevo, encontrar de nuevo el próximo lunes. Soy Chema Tante, aquellando la semana desde La Palma. Adiós.
Fue tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 14 al 20 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. Teatro Cuyás. El día 19 a las 6, Adiós Peter Pan, obra familiar. Auditorio Alfredo Kraus. El día 16 a las 7, Informe para una academia de Frank Kafka, interpretada por Profetas del Mueble Bar. El día 18 a las 8, Magdalena en concierto. El día 19 a las 8 y media, Emmet Cohen Trío. El día 20 a las 12, Órgano en concierto, Warner Fokkens. Día 20 a las 7, Gala Benéfica para la Isla de La Palma, ópera francesa. Teatro Guiniguada. Día 15 a las 19 horas, Filmoteca Canaria, cortos de animación. Día 16 a las 7:30, muestra de cortometraje San Rafael en cortos. Días 17 a las 8, Lucía Rey, trío, jazz. Día 18 a las 8, La historia del sastre, compañía La Sastrería, Teatro de La Palma. Día 19 a las 8, Paco Pereira presenta Tájara. Día 20 a las 2:30, concierto en familia, Un manojo de zarzuela. Sala insular de teatro, día 18 y 19 a las 19:30, 7:30, grupo teatral Antígona de la 11. Sica, día 14 a las 6:30, Alfie, ciclo de Sidley Winters. Día 15 a las 7, Filmoteca Filarmónica, La Pasión del Rey. Casa de Colón, día 14 a las 7:30, presentación del catálogo de la exposición Los Sueños de Fátima de Rosa Brugat. Día 16 a las 7:30, presentación del libro Al Volar, Mercedes Pinto. Día 17 a las 7:30, monólogo teatral La Indiana, por Zaida Santana. Casa Museo Pérez Galdós, día 15 a las 7, Club de Lectura AGAC, Ángel Guerra. Y día 17 a las 7, Espido Freire. Parque de Santa Catalina, Carnaval. Día 15 a las 7, Gala de Integración. Día 18 a las 9, Gala Drag Queen. Día 19 a las 9, Concierto Tributo a Juan Luis Guerra. Y día 20, Entierro de las Sardinas, Castillo de Matas. Día 16 a las 7, dentro del ciclo CineSync, Amazing Grac, Doctor Souls con Luis Lapuente, el que más sabe sobre el soul. Centro de Cultura Audiovisual, CCA, día 17 a las 6:30, presentación Compartes tus recuerdos, campaña de rescate fílmico de Gran Canaria. Actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el edificio de Humanidades. Día 16 a las 7, aula de cine Agáchate, maldito. Y día 18 a las 7, la última película. Y día 18 a las 5, hablando de Nebrija. Fundación MAFRE. Día 16, en streaming, a las 8, concierto de Jonay Martínez Trío, Everything Will Be. Biblioteca Insular de Gran Canaria. Día 15 a las 7, Club Distopía. Día 16 a las 6:30, Club Liber. Día 17 a las 6:30, Club de los Jueves. Día 18 a las 6, recital La Voz Femenina de Tomás Morales. Día 18 a las 6, La Hora del Cuento Andrea Fará. Y día 19 a las 11, taller infantil Inicio a la Caricatura Néstor Dámaso del Pino. Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El día 15 a las 7, Aula de Humor. ¿Las TIC en exceso pueden provocar un TIC? Talleres Palermo. Country and Rock. Fiesta de mar en Big Band Club. Durante el día 20 habrá un mercadillo, a las 12 un taller de claqué, a la 1 el DJ Bebop y a las 6 de la tarde concierto de Robin Gamblers. Disfruten de la cultura y tengan una buena semana. Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta tercera semana de marzo, que va del 14 de marzo lunes al 20 de marzo domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides en esta audición. Primera efeméride, el lunes 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. Segunda efeméride, también el lunes 14 de marzo, es el aniversario del nacimiento del gran científico Albert Einstein, el 14 de marzo de 1879. Tercera efeméride. El viernes 18 de marzo celebramos el nacimiento del científico canario Felipe Brito Rodríguez en 1930. Cuarta efeméride. El domingo 20 de marzo conmemoramos el Día Mundial de la Salud Bucodental. Y también, quinta efeméride, el domingo 20 de marzo, el Día Mundial del Sueño. Primera efemérides. El lunes 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. La 40 Conferencia General de la UNESCO proclamó en noviembre de 2019 que el día 14 de marzo de cada año se celebrara el Día Internacional de las Matemáticas por su importancia y su importante papel para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general, en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. En el marco de esta celebración, cada año se propone un tema nuevo para animar a la participación y despertar la creatividad y dar luz a las conexiones entre las matemáticas y todo tipo de campos, conceptos e ideas. Para la primera edición oficial del año 2020, el tema elegido fue «Las matemáticas están en todas partes», con el que se pretendía mostrar a la población la importancia que las matemáticas tienen en nuestra vida diaria. En el 2021, el tema fue «Matemáticas para un mundo mejor», que insistía en la importancia que se reconoce a las matemáticas en la mejora de la calidad de vida. Es un claro guiño al papel que desempeña en la actual pandemia como herramienta insustituible para poder monitorizar y comprender el fenómeno del COVID-19. Para este año 2022 se ha decidido que el lema sea «Las matemáticas unen», para señalar que es un lenguaje común que todos tenemos, un tema con el que nos encontramos. Se conoce el día 14 de marzo, 3-14 en el formato americano, como el día del número pi, en conmemoración de el número pi, que es 3-14, porque pi es una de las constantes matemáticas más conocidas. Este día recordamos a matemáticos y matemáticas importantes o a personajes que aplicaron las matemáticas a otras disciplinas como la filosofía, la astronomía o la física en todos los tiempos, como Pitágoras, René Descartes, Isaac Newton, Gauss, Gilbert, Hipatia, María Gaetana, Sofía Kovalevskaya, Greg Murray o Emmy Noether, entre otras. Esta última, considerada una de las personas más importantes en la historia de las matemáticas. El objetivo de este día es reivindicar la utilidad de las matemáticas para mejorar distintos ámbitos de la vida y afrontar los retos actuales y abrir esta ciencia a la sociedad en general. Segunda efeméride. También el lunes 14 de marzo se celebra el nacimiento del genial científico Albert Einstein en 1879. Fue premio Nobel de Física en 1921. Albert Einstein, que ha realizado su trabajo y sus aportaciones en el campo de la física teórica, se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Ha sido una leyenda, un icono, la imagen misma de la ciencia del siglo XX. En 1905, su año milagroso, cuando era solo un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple, fundamentado en postulados físicos sencillos, la teoría de la relatividad especial, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Henri Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia entre la masa y la energía, E igual a m por c al cuadrado. Este año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica, explicando el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. Después de 1905, la genialidad de Einstein salió a la luz y empezaron a ofrecerle puestos académicos importantes. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, comparó a Einstein con el gran Copérnico. En 1908 es nombrado catedrático de la Universidad de Berna, en Suiza, donde da un curso sobre la teoría de la radiación. En 1909 es nombrado profesor supernumerario de la Universidad de Zúrich y doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra. En 1911 acude al primer congreso Solvay en Bruselas. Lo preside Lorentz. El tema, la radiación y los cuantos. Asisten los 24 físicos más importantes del momento, entre ellos Planck, Bragg, Curie, Fermi-Dirac, Pauli, Redinger, Bohr, Born, de Broglie, Heisenberg y el mismo Einstein. En 1912 es nombrado profesor contratado de la Universidad de Múnich. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. En 1919, las observaciones británicas de un eclipse solar en la expedición de Brasil, dirigida por Sir Arthur Eddington, confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz. Fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania sobre diciembre de 1932, con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en la Universidad de Princeton, en su Instituto de Estudios Avanzados, donde permaneció hasta su muerte en 1955. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años, trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y el electromagnetismo, la teoría de la relatividad fusionada con la teoría cuántica. Abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo y el socialismo democrático. En 1954 impulsa el manifiesto Russell-Einstein a favor de la paz y el desarme por la abolición de las armas nucleares después del holocausto de Hiroshima y Nagasaki. El 18 de abril de 1955 en Princeton su corazón dejó de latir, murió. El elemento número atómico 99, en su honor, recibe el nombre de Einsteinio. Albert Einstein ha sido un verdadero gigante, un icono de la ciencia, a cuyos hombros se han subido muchos de los científicos y científicas del siglo XXI. Fue proclamado personaje del siglo XX y el más preeminente científico de la centuria, por la famosa revista Time, en su número de 1999. Tercera efeméride. El viernes 18 de marzo es el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Felipe Brito Rodríguez, que nació en Breña Baja, La Palma, en 1930, realizando sus primeros estudios en la Escuela de la Villa de San Antonio, donde cursó la educación primaria, para luego continuar el bachillerato en el Instituto de Santa Cruz de La Palma, de 1940 a 1947. Fue Premio Canarias de Investigación en 1986. Se especializó en el campo de la química inorgánica y fue uno de los grandes científicos de Canarias. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Ciencias, sección de Química de la Universidad de La Laguna, de 1947 a 1956, donde defendió su tesis quelatos de vanadio 4 con dicetonas y otros ácidos orgánicos débiles, impartiendo docencia en la Universidad de La Laguna de 1954 a 1957. Se especializó en los compuestos de coordinación del vanadio y otros metales de transición, estudiando los equilibrios de sus sales en disolución. Realizó estudios postdoctorales en Suecia con una beca de investigación en el Instituto de Química Inorgánica de Estocolmo, donde permanecería 7 años en el grupo de investigación de su mentor, el doctor Siegen, especializándose en cálculos informáticos y computación digital para calcular constantes de equilibrio y procesar los datos de complejos de coordinación en disolución, lo que era un gran avance en esa época. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en Venezuela, desde 1964 hasta su jubilación en activo en 1999. Durante 35 años en Venezuela, realizó una intensa labor docente e investigadora en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad Central de Venezuela, pero mantuvo una colaboración permanente con Canarias y con la Universidad de La Laguna, con la que mantuvo una amplia colaboración científica, especialmente en el campo de la investigación de la química de coordinación, junto con su colega y paisano, palmero y amigo, el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de La Laguna, el doctor don Alfredo Mederos Pérez, con el cual hizo algunos proyectos en colaboración y compartieron estancias en ambas universidades, ellos mismos y algunos doctorandos. Entre sus aportaciones de don Felipe Brito destacan sus estudios sobre los componentes químicos de diversos materiales, métodos electroquímicos e hidrólisis de iones metálicos, catalizadores, desarrollo de programas de cálculo y computación. Don Felipe Brito enviudó en el 2015 y regresó de Caracas el 27 de marzo del 2017, donde residía desde 1964. Al llegar a Tenerife para reencontrarse con sus hijos y nietos, 3 días después, un ictus repentino puso fin a su vida. En Tenerife, con su familia, al lado de sus 2 hijos y sus 2 nietos, que descanse en paz, don Felipe Brito ha sido profeta en su tierra natal y en su tierra de adopción, en Venezuela. Es hijo predilecto y medalla de oro del municipio de Breña Baja en La Palma y Premio Canarias de Investigación 1986. Académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Ciencias desde 1999. Recibió la Gran Cruz de la Orden Islas Canarias del Gobierno de Canarias en el 2002. En su tierra de adopción, Venezuela, también obtuvo un nutrido grupo de reconocimientos públicos por su trabajo con numerosas distinciones, medallas y condecoraciones a la trayectoria del investigador universitario y al reconocimiento académico. El doctor don Felipe Brito ha sido uno de los grandes científicos canarios, cuyos trabajos y aportaciones debemos recuperar como un referente para las nuevas generaciones de canarios. Por eso hoy, en su efeméride de su nacimiento, honramos su memoria. Cuarta efeméride. El viernes 18 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. Desde el año 2008, anualmente, se celebra el Día Mundial del Sueño. La fecha suele caer en diferentes días del mes de marzo, coincidiendo con el viernes previo al equinoccio de otoño del hemisferio sur y el de primavera en el hemisferio norte. El equinoccio representa el día del año en el que el día y la noche duran casi lo mismo. Este día busca impactar en la importancia de la duración de la noche y el buen dormir. Y todos los especialistas a nivel mundial realizan múltiples esfuerzos buscando educar y concienciar a la población sobre la necesidad de tratar lo que prácticamente es una pandemia en el mundo, los trastornos del sueño. Este año, el lema que nos precede es «Sueño saludable, futuro saludable». Es de vital importancia entender que para poder tener un futuro saludable es necesario dormir bien. El sueño no solo cumple funciones de descanso, durante el mismo se llevan a cabo funciones de reparación celular, depuración de sustancias del líquido cefalorraquídeo, se fija memoria, se producen hormonas. No dormir la cantidad de horas suficiente o dormirla, pero de forma ineficiente, pueden resultar en síntomas diurnos como la somnolencia, hacer un esfuerzo para mantenerse despierto durante el día, en situaciones en que se debería prestar atención a lo que hacemos, dolor de cabeza, cambios de humor, distracciones, pérdida de memoria, cambios en la presión arterial, entre otros. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto muchos problemas en los horarios de sueño de la población y ha reagudizado o exacerbado problemas de sueño como el insomnio, las pesadillas y varias parosomnias. Dormir bien es tan importante como controlar la hipertensión arterial o la diabetes para poder tener una vida más sana. Por eso, este año se hace énfasis en la importancia de una prolija rutina de sueño para dormir mejor y tener un futuro más saludable. Los trastornos del sueño pueden alterar el sistema inmunológico de las personas o dañar las estructuras del cerebro. La privación parcial crónica de sueño también causa déficit cognitivo, favorece el incremento de peso y la obesidad, así como la hipertensión arterial, y produce un aumento de la incidencia de trastornos, principalmente los relacionados con el riesgo vascular, a su vez muy relacionado con enfermedades neurológicas como el ictus o el Alzheimer. El riesgo de mortalidad aumenta de forma significativa en aquellas personas que duermen menos de 6 horas diarias. Según la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de personas en España sufren algún trastorno de sueño crónico y grave. Un 30% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día muy cansado. Se conmemora el Día Mundial del Sueño, un día creado para sensibilizar a la población sobre la importancia del sueño y sobre su gran impacto sobre la salud. Quinta y última efeméride. El domingo 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Se celebra bajo el hashtag mundial Enorgullécete de tu boca, en el cual se trata de generar conciencia sobre cómo prevenir y controlar las enfermedades bucales. El eslogan Enorgullécete de tu boca no se refiere solo a tener una boca perfecta, sino a que esté sana. Se pretende que la gente valore y cuide su salud bucodental y que tome las decisiones adecuadas para protegerla. Se trata de una campaña orientada a pasar a la acción. Enorgullécete de tu boca haciendo esto o aquello, yendo al dentista con regularidad, cepillándote los dientes 3 veces al día o después de las comidas, o reduciendo el consumo de dulces. Siéntete orgulloso de tu boca para tu felicidad y tu bienestar. Desde marzo de 2020, que convivimos con la pandemia del COVID-19, diferentes estudios han puesto de manifiesto que el uso de la mascarilla anticontagio puede haber tenido y tiene efectos negativos a medio y corto plazo, como por ejemplo provocar halitosis, mal aliento. También puede provocar o aumentar caries, decoloración de los dientes o la periodontitis, infección de las encías que daña el tejido blando y sus consecuencias. Para ello, la Fundación Canaria Dental, en colaboración con el Colegio de Dentistas de Las Palmas, organizará varias jornadas de concienciación en este día y durante la semana destinadas a alumnos de primaria y secundaria, integrada por niños y niñas entre 6 y 14 años, procedentes de colegios públicos y privados, jornadas diseñadas para darles a conocer los beneficios de tener una boca sana y la repercusión para su salud oral en la salud en general, impartiendo talleres de higiene bucodental, donde los estudiantes, divididos en grupos, coordinados por varios equipos de higienistas y odontólogos, repasan las técnicas de cepillado de forma teórica y práctica. La Fundación Dental Española en Canarias cifra en más de 200.000 niños y niñas del archipiélago de menos de 12 años que tienen caries en dientes primarios. 1,5 millones de canarios de 12 años o más tienen caries en dientes permanentes y más de 45.000 canarios de más de 65 años no tienen ningún diente en la boca. Por su parte, las enfermedades periodontales de infecciones, según esta misma fuente, afecta a más de 363.000 adultos en Canarias, una cifra que podría reducirse con una detección temprana, manteniendo una adecuada higiene bucodental, llevando un estilo de vida saludable y evitando factores de riesgo como el alcohol y el tabaco. Por ello, con motivo de esta celebración del 20 de marzo, Día Mundial de la Salud Bucodental, el Colegio de Dentistas de Las Palmas destaca la importancia de educar en salud bucodental desde la infancia para disfrutar de una buena salud general en la edad adulta. Y eso es todo por hoy desde QPH Radio.